El Toril, con Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición del Toril aquí en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente a este domingo, a este 19 del mes de noviembre. Ya es oficial, era un secreto a voces desde hace un tiempo, es verdad, y Simón Casas, vía redes, ha confirmado una noticia que la verdad es que se tenía que haber anunciado de otra manera, porque el personaje y la ocasión lo merecían. Enrique Ponce vuelve a los ruedos, será el 17 de mayo en Francia, en Nimes. Vuelve Ponce y vuelve para despedirse, porque no se despidió cuando se quitó sin hacer demasiado ruido allá por el año 21. Vuelve para pegarse la vuelta que Ponce sin duda merece, porque pese a que alguno por los salseos de los últimos años pueda pensar cosas que no son, lo cierto es que Enrique Ponce ha sido uno de los toreros más grandiosos de final del siglo XX y principios de este XXI. La elegancia, el poderío y la clase del de Chiva están al alcance de muy, muy poquitos, y es una vuelta que tiene, al menos bajo esta opinión, todo el sentido del mundo. Lo primero, por lo ya dicho, porque se tiene que despedir, que bien que lo merece. Lo segundo, porque muchos tendrán ganas de ver el último baile de un grandísimo torero. Lo tercero, porque a Ponce hay mucho que agradecerle. Agradecerle lo que ha hecho y lo que hará en el toro la próxima temporada, seguro. Pero también agradecerle de manera especial que, por ejemplo, tras la pandemia, cuando había que arrimar el hombro y torear donde se podía, que no eran demasiados sitios, Ponce estuvo, arrimó el hombro y toreó. Toreó bastante para lo que se podía torear en aquellos tiempos. Y estuvo en muchos lugares, en ciudades y también en pueblos, y con dineros que seguramente no eran los que merecía o los que le daban antaño, pero ahí estuvo echando la pata adelante en una situación harto complicada. Ponce vuelve, ya les digo, en mayo, en Nimes, y dice Vicente Zavala en El Mundo que se despediría, es la intención, el 9 de octubre en su Valencia. Madrid sí, pero sería en otoño, y algunas otras plazas importantes como Málaga o El Puerto o Pontevedra pasan por la cabeza de Enrique Ponce en esta gira de despedida, que tiene que ser también una gira, como no, de agradecimiento. Hola, Gonzalito, bienvenida, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa, Mardomingo? Buenas noches.
Julio Martínez, ¿qué tal, Julito? Buenas noches aquí, buenos días para ti.
Con una hora menos, ¿no? ¡Qué maravilla!
Ah, que estás en el paraíso canario.
Estoy en Canarias.
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Mi sitio favorito del mundo, después del estudio de Onda Madrid.
¿Sí? ¿Te gusta mucho Canarias o qué?
Después de las ventas, sí, sí, me encanta, me apasiona. Sobre todo más palomas, esta zona. Qué bien. Hay mucho oyente del Toril, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, lo que pasa es que aquí la tradición taurina, ya sabes que es más cortadita. Cuando llegas en avión a Gran Canaria, al pasar el aeropuerto está Telde, que es la zona donde estaba la plaza de toros aquí de Gran Canaria.
Sí.
Lo que pasa es que la plaza ya no existe, venía mucho dominguín. Y cuando pues hablas con algún taxista o con algún hostelero, algún restaurador antiguo de la zona, siempre si les preguntas sí que lo recuerdan, ¿no? Incluso de haber ido a los toros, pero claro,
bueno,
hablar de tradición taurina y aquí no existe ya. Aquí poca gente habla de toros, pero en algún restaurante que viene, pues sí que les metemos en vena lo del toril. Te dicen, ya lo escucharé. No sé si lo escucharon o no, pero bueno.
Qué bueno.
Que lo conocen.
¿Y de Semana Santa se habla en Maspalomas o no?
No lo sé, pero es que cuando me dijiste que pusiese la canción aquella, luego recordé y dije, yo tendría que haber puesto El Hijo de Dios. que es de la banda de las tres caídas de Triana, y yo la recuerdo porque la puso Carlos Herrera cuando hacía las narraciones, ¿no?, de la madrugada. Y me acuerdo, hay un momento que yo, bueno, con la Semana Santa tenía una relación peculiar, ¿no?, porque yo hacía las bromas de los muñecos, esto y lo otro. Y me acuerdo que esa noche me desvelé y escuchándolo, justo fue esta canción o esta marcha, o no sé muy bien cómo se llama, no quiero yo meterme en ningún follón, y lo escuché y ahí fue como me alumbró, ¿no?, la Semana Santa, y desde entonces soy gran fan y digo, joder, vamos a ponerla. Y hay un montón de oyentes del Toril que les he avisado, digo, escuchadlo hoy, que vais a escuchar un tema que os va...
que os va a gustar.
En este año hasta la cubriste en las calles de Madrid.
Bueno, me lo pasé bomba.
Sí. Es que Madrid tiene buena Semana Santa, ¿eh?
Sí.
La gente se piensa... Hombre, lo de Sevilla es otra historia, y lo de Córdoba y lo de Málaga, pero la de Madrid es muy buena.
Y el Jesús el Pobre, que sí son dos pasos y dos imágenes típicamente madrileñas. Y es verdad que hay otras que son a imagen y semejanza de lo que pasa en Sevilla y sí que son un poco imitación y se quejan, pero el Medinaceli y el Jesús el Pobre son de Madrid de toda la vida y no existen en otro sitio. Y sí que tienen su raigambre, y de verdad que cuando vas eso te impacta.
Sí.
Y cómo lo vive la gente, sobre todo el de Medinaceli, ese es un espectáculo, que es el Señor de Madrid, ese hay que ir a verlo.
Bueno, pues nada, no contaba yo un 19 de noviembre con hablar de la Semana Santa madrileña o sevillana, pero así son las cosas. Gonzalo, ¿qué ha pasado en el planeta Toro últimos días?
Hoy estamos muy internacionales, sí. Mardomingo, porque empezamos por Francia.
Soy uno de momento, nada.
Bueno, ya dos. Sí. La Unión de Clubes Taurinos de Francia ha elegido a los triunfadores del suroeste del país en este 2023. Clemente ha sido galardonado como el mejor torero, Guillermo García Pulido como el mejor novillero y Baltasar Iván ha sido la mejor ganadería. Alma Serena sería el mejor hierro sin caballos y Cuille de las novilladas con picadores. Y apuntan un nombre para la próxima temporada, es Tomás Bastos, como el mejor novillero sin caballos, un novillero apoderado por Cristina Sánchez, que debutará con picadores probablemente en Olivenza a primeros de temporada. También nos vamos ahora, seguimos internacionales porque nos vamos a México, donde Fonseca sigue cortando un montón de orejas. En este caso ha sido en Irapuato, que compartiendo cartel con Leo Valadez, que le acompañó a hombros, torearon también con Diego San Román, que cortó una oreja, y estoquearon toros de José Barba, una corrida muy, muy bien presentada, por lo que he visto en fotos. La verdad que Fonseca no está haciendo la típica campaña cómoda.
No, en su país. No, no, desde luego que no. Yo he visto algunas imágenes y bien. Sí. Volumen.
La verdad es que sí, para que no se acostumbre, para que no se malacostumbre y vuelva a España con el cuchillo en la boca como suele. En Ecuador se ha celebrado estos días las corridas de toros en La Tacunga, que es la gran feria junto a Riobamba y alguna otra de este país. Y los triunfadores han sido Sebastián Castella y Rocarrey, que han cortado un porrón de orejas en tardes distintas. Rocarrey alternó con Juan Ortega, que resultó volteado en dos ocasiones, incluso tuvo la pérdida de dos piezas dentales.
Vaya.
Y Daniel Luque reapareció en ese cartel junto a Sebastián Castella y el rejoneador Álvaro Mejía. En este caso, Luque reaparecía después de cortar la temporada tras su paso por Sevilla en San Miguel. Y bueno, pues no tuvo suerte, pero al menos se reencontró en sensaciones. Continuará la temporada americana en Manizales, ya una vez que cambie el año. Y se le espera en todas las ferias, lógicamente, el próximo año.
Muy bien.
En Perú, vamos a saltar un pelín, en Perú el escapulario de oro es para Sebastián Castella,
hombre,
que ya escuchamos el otro día en el programa en directo que había logrado una faena de dos orejas y ha ocurrido un percance en el campo por parte de la familia Galdós. De hecho, tanto Joaquín Galdós, matador de toros, como su padre fueron corneados por un toro y han estado hospitalizados, pero afortunadamente están fuera de peligro.
Joder, asusto.
Pues sí, la verdad que sí. Y en Venezuela, que están muy complicadas las cosas, que no hay dinero absolutamente para nada, pero hay un grupo de aficionados y de luchadores, de empresarios, que continúan trabajando por la Feria de San Cristóbal para recuperar el lustre que tuvo. En este caso, el 25 de enero empezará esa tradicional feria con las ganaderías de Rancho Grande, El Prado y Consolación para Ginés Marín, Jesús Enrique Colombo e Isaac Fonseca. Al día siguiente lo hará la ganadería de Campo Largo. Para El Pino, Daniel Luque y Emilio de Justo. Y terminará el día 27 con los Aranguez para el Fandi, Manuel Escribano y Jesús Enrique Colombo.
Muy bien.
Con un cartel de matadores banderilleros recuperando esa tradición.
Muy bien.
Y dos noticias muy rápido. En Murcia ha concluido la tesis doctoral, de Elina Blanco. Ha querido demostrar que la tauromaquia es patrimonio cultural universal, lo hablaremos más adelante durante el programa.
Sí.
Y en Valencia, la Generalitat Valenciana ha impulsado un ciclo de conferencias itinerantes sobre Sorolla y los toros.
¡Qué bueno!
Sí, se aborda la obra pictórica del pintor valenciano relacionada con el mundo del toro y también se proyectará el documental Sorolla, el maestro de la luz en los toros, que narra la vida y la obra del pintor, haciendo hincapié en esa temática taurina con entrevistas a Luis Francisco Esplá o a Lipio Pérez Tabernero, entre otros personajes.
Qué bien. Oye, por cierto, la oreja de oro de Radio Nacional, de los compañeros, y el hierro de oro, que acabamos de escuchar al bueno de Rafa García, que ya hay finalistas, ¿no?
Pues sí.
Son Borja Jiménez, Morante y Luque en la oreja, y Victorino la quinta, y Santiago Domecq,
sí,
el tercero, en el hierro de oro.
Y luego una mención especial, sí, a Julián López del Juli por toda su trayectoria, que eso no va a tener que pasar a semifinales y final, sino se le concede lógicamente.
Le van a dar una oreja de oro extraordinaria por la carrera a Julián.
Que está por México
López
el Juli,
Juli,
¿eh?
Sí, es verdad, lo he visto con Talavante, efectivamente.
Aguanta poco en casa, ¿eh? Ahora que no tiene excusa.
Claro. Sí, pues ahí está. La oreja de oro la semana que viene. ¿Se da ya? Vamos, anuncia.
Sí.
Se hace un acto, el año pasado se hizo un acto bien bonito además en la Sala Alcalá, así que ¿en Sala Alcalá o Bienvenida?
No, Bienvenida
en
fue.
La Bienvenida fue, en la Bienvenida.
Y hombre, lo de Morante de la Puebla yo entiendo que siga, el año pasado fue el que quien la recogió y este año es de los nominados lógicamente por ese rabo de Sevilla. La Oreja de Oro ha reconocido históricamente al triunfador por la excelencia, más que por la temporada.
Sí.
Y, hombre, Borja Jiménez pues sería reconocer la revelación, la gran revelación del año, y lo de Daniel Luque, pues quizá la constancia, la regularidad, pese a ese corte físico, pero una terna muy interesante que ojalá veamos mucho, ¿eh?
Desde luego que sí. Julio.
Me llama la atención que no esté entre los toreros, que no esté Pereira, y entre las ganaderías que no esté Jandilla. Me llama poderosamente la atención, ¿no? Como decía García.
Sí.
Pero bueno, que aquí cada uno tiene su gusto.
Bueno, y Castella también se podía haber colado, ¿no? Puerta Grande en Madrid, Puerta del Príncipe en Sevilla, en la misma temporada. También
sí,
pero podía.
Que parece que es más fácil decir Borja Jiménez o Fernando Adrián porque son novedad, y es verdad, pero que no hay que desmerecer a los otros porque lleven más tiempo, o sean más mayores, o sean figuras que le pueden dar más o menos pereza a otros, que la temporada que han hecho es para, como dice Rafa Cerro, que no hay que decir, para poner en valor, ¿no? Que aunque lleven mucho tiempo, igual incluso no habla muy bien del escalafón, ¿no? Que sigan siendo Pereira, el Juli y Castella los que sigan copando los puestos altos de esas orejas de oro de los escalafones, que no hay un relevo realmente que les pueda dar caña, porque sí, es verdad que Ángel Tellez, Francisco Emanuel, el otro, el de la moto, pero que es flor de un día, pero no demuestra una regularidad como para coger ese sitio. Y claro, cuando estos se vayan, ¿quién va a coger ese sitio?
Bueno, pues habrá que esperar para verlo. El hierro, eso sí que yo creo que es indiscutible. La temporada de Victorino Martín ha sido una temporada enorme, y especialmente enorme en las primeras plazas.
Sí.
Que es lo que al final es en lo que...
Los Grand Slam.
Sí, en lo que todos nos fijamos más. Vamos, la temporada de Victorino, ya solo en Madrid, ha sido extraordinaria. Pero vamos, es que ha sido una temporada en toda España de un altísimo, altísimo nivel. Así que, bueno, pero veremos. Votan no sé cuántos corresponsales. Escucha a Rafa que votan. Así que estaremos atentos y lo contaremos aquí en el Toril, cómo no. Y le mandamos un abrazo, claro, a Rafa García y a,
oye, y
a todos los Clariners.
Colaborador de Clarín, Federico Arnás, el libro que ha sacado de Editorial Paseillo.
Sí.
La verdad que no recuerdo el nombre exactamente. 300.
¿Qué sabrás tú de toros?
365 preguntas que todo aficionado se ha hecho alguna vez, creo que.
Macho, pues lo devoré viniendo para Canarias en el avión y de verdad que es recomendabilísimo.
Sí, yo lo he empezado. lo he empezado, llevo 20 o 30 páginas. Son 365 preguntas y 365 respuestas, claro está.
Pero hay algunas buenísimas, ¿eh?
Sí,
hay algunas
historias
que dicen, macho, yo, o sea, lo del reloj de las ventas, ¿por qué pone 1930?
Es verdad.
Cuenta. Haz un spoiler, bueno, hombre.
Pues es algo así como que en el año 30 el general Emilio Mola había un problema de que toda la afición se quejaba de que el presidente no daba los avisos y tal, y había un problema con los tiempos, y desde el año 30 se decide que en las plazas de primera y segunda categoría, enfrente del palco presidencial, se va a poner un reloj para que el presidente vea el reloj y, en fin, diga, pues a partir de 10 minutos o 11 minutos o los que sean, hay que dar el aviso. Y por eso en el reloj de la Plaza de las Ventas pone 1930, en recuerdo, en homenaje o en conmemoración de que en el año 30 se hizo eso, porque dice, ¿por qué el reloj pone 1930 si la plaza se inaugura en el 31, no? No tiene mucho sentido. Y esa es la película. Y como esas hay un montón de anécdotas curiosísimas. Son como 365 temestecas.
Eso está bien. Bueno. Pues mira, ya que lo has mencionado, 11 y 16 a la temesteca. Tú dirás, Manuel Temes.
Hola, Mar Domingo. En la corta carrera de Manolete lideró el escalafón dos temporadas seguidas, la primera hace 80 años. Fue precisamente en aquel otoño madrileño cuando conoció a Lupe Sino, el gran amor de su vida, con permiso de la albaceteña doña Angustias, madre del torero. La versión más plausible del encuentro nos traslada al 27 de octubre de 1943, en la histórica coctelería de Perico Chicote. Tremendo garito debía ser ese, donde alternaban espirituosos futbolistas, toreros, actrices de Hollywood, ministros, espías comunistas, intelectuales o señoritas de alto standing. Bien mereciera capítulo aparte. Manolete compartía velada con Camaray y el Pipo cuando llegó su buen amigo y compañero habitual de Terna, Rafael Vega de los Reyes, gitanillo de Triana. El hermano menor de Curro Puya venía acompañado de su suegra, Pastora Imperio, y de la poco prodigada actriz Antonia Bronchalo Lopesino. La bailaora gitana hizo los honores de presentarlos y el flechazo fue instantáneo entre Manolete y Lopesino, dando comienzo a un romance que no fue camino de rosas para ambos, por las presiones externas y pese al amor que se profesaban. Y del monstruo cordobés nos vamos a otro ilustre cortubí, que también se enamoró del toro y de una mujer. Con la venia, Mar Domingo, recordamos a uno de los mejores aficionados a los toros que he conocido jamás, quien falleció el pasado martes a los 82 años. Don Luis de la Haza y Pineda de las Infantas, abogado afincado en Madrid y abonado toda su vida a dos grandes pasiones: María Luisa, su mujer, con la que tuvo 7 hijos estupendos, y la Monumental de las Ventas, donde no faltó a su localidad durante 6 décadas. Grandes tertulias debían ser las que frecuentaba Luis de la Haza, entre otros con los Stuick, Sánchez Arjona, Carlos Abella, quien dijo de él que era un ilustre catador de platos y de personas, o José Luis Suárez Guanes, que lo definió como un aficionado a los toros que se había mantenido puro e incólume. Tuve la suerte de compartir con Luis, merced a su hijo Fernando, un ramillete de aperitivos estivales que ya son eternos, al imaginario compás de churumbelerías, regados de vino y cargados de anécdotas, cátedras de tauromaquia, pero sobre todo cátedras de vida. Quedó pendiente una última faena, si acaso un quite de 2.5, hablando de Curro o de Uceda Leal. Luis sufrió su particular cornada de Aguascalientes, como él mismo definió metafóricamente, y de la que se sobrepuso para regalarle el sobrero a los suyos. Ahora cambiará su abono del bajo del 9, que ocupó fiel durante tantos años, por la andanada de los privilegiados. Descanse en paz, don Luis de la Haza.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
En la Comunidad de Madrid tenemos un compromiso: erradicar la violencia contra la mujer. Servicios de atención psicológica, profesionales de asistencia jurídica, recursos de atención social, atención a los menores, forman una amplia red de recursos con la que contamos para atender a todas las mujeres que sufren violencia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ministerio de Igualdad, Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Academia de corte y confección, sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor.
11 y 21 minutos de la noche, Julito, Gonzalo, nos vamos al campo.
Pues sí, hombre, siempre
que en invierno hay mucho trabajo que hacer, ¿eh?
Ya lo creo.
En invierno se trabaja mucho y se trabaja en el campo. Y hoy hemos dicho, pues ¿por qué no vamos a hablar del trabajo que se hace en invierno, especialmente el trabajo que se hace en el campo? Y para eso vamos a hablar primero, luego hablaremos con más gente, con Antonio Vázquez, que lo conocen los oyentes, seguro, ha trabajado con muchos, ha trabajado viendo toros con Simón en Valencia, con Morante, con Cayetano, y hoy acompaña a Pablo Aguado, es el apoderado del torero sevillano. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias por atender la llamada del toril y por acompañarnos para hablar de eso, del trabajo que se hace en invierno, que en invierno igual algunos piensan que nada, como no hay temporada, pues los taurinos, los que se dedican a esto, se sientan en el sofá y se van de vacaciones y aprovechan para viajar. Que no, que en invierno también se trabaja y se trabaja mucho, ¿no?
No es así. El invierno tienes que aprovechar y yo ya he comenzado. Normalmente a mediados de noviembre comenzamos a ir al campo a ver las camadas y a ver sobre todo las corridas de las primeras ferias, Castellón, Olivenza, Sevilla, Madrid, Valencia, para tener una idea cómo están las camadas y cómo están las corridas, para cuando te empiecen a llamar las empresas, pues saber qué respuesta tienen, ¿no?
Uh-huh. O sea, lo que nos dices, ¿no? Tú vas al campo, preguntas a los ganaderos, ¿esto para dónde va? ¿Esto para dónde va? ¿Y esto para dónde va? Y luego cuando la empresa llama, oye, que quiero contratar al torero, tú dices, pues mira, he visto una corrida en casa de no sé quién, que esa me encaja.
Vamos a ver, yo, en el caso mío concreto, solamente le veo toros a los toreros que apoderan mi casa o que apodero yo directamente. En casos excepcionales, pues sí, embarqué durante un tiempo junto con Pepe Limeño para las plazas de Simón, porque coincidía que con Simón llevábamos toreros los dos, y, claro, y Enrique Patón. Entonces, con mi obligación como apoderado, pues es saber cómo está el campo, para eso, para cuando me llamen las empresas y me hable de las corridas que puedo contar para contratar al torero, pues saber cómo está y ya con anterioridad se habla con el torero, con los toreros, como a veces ha ocurrido, que hemos llevado más de uno y decidir conjuntamente cuáles son las que se matan en cada plaza y tener una idea general de cómo está el campo, de cómo están las camadas.
Tú, Antonio, lo primero en lo que te fijas cuando vas a ver una corrida de toros, cuando vas a ver un toro, ¿qué es? ¿Qué es lo primero? Lo dices, si no me gusta esto del toro, no me encaja.
Lo primero que a mí me enseñaron y que aprendí que hay que fijarse es en la vista. Que no tenga problema de vista.
Claro.
O si tiene... A partir de ahí, pues ya ves el conjunto del toro... Se te van los ojos a la cara, pero claro, depende qué corrida estés viendo, para qué plaza va a ser, pues tienes que conocer el trapío que requiere esa plaza para tener una idea clara si tú crees que vale o no vale, ¿no? Pero una vez que le ves la cara, ya las hechuras en conjunto. Así que después no te puedes quedar con la cara porque te guste el toro por la cara que tiene o porque no te guste por la cara que tiene, porque fue de la cara que da todo el toro. Entonces pues ya le ves la hechura en conjunto. A mí me gusta verlos andar, cuando andan, si descuelgan, si no descuelgan. Y ya, pues, lógicamente no es un toro, pues tiene que ver la corrida completa, que claro. Generalmente para una corrida pues te enseñan 8, 9 o 10 toros, ¿no?
Antonio, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás?
Además de, por cariño personal, no miento si digo que muchos profesionales cuando hablan del veedor, de la referencia, hablan de Antonio Vázquez como el mejor. Sí. Y yo sé, Antonio, que tú no lo aceptas eso, pero es que muchos lo hemos escuchado sin saber que te conocemos, ¿no? Lo hemos escuchado.
Gonzalo, será por la edad.
No. Ya te digo que de muchas edades. Lo he escuchado de profesionales de muchas edades. Y lo dicen. Y lo dicen por algo.
Te quería
preguntar, Antonio, llevando toda la vida recorriendo fincas, buscando ese toro ideal para los toreros que defiendes después en los despachos, ¿qué? Cuando te hablan de las notas, de las reatas, los ganaderos, muchas veces con esa vehemencia, con esa ilusión que también le pone el ganadero después de tantos años esperando el producto a la selección genética, y tú, lógicamente, con lo que puedes contrastar o lo que puedes ver o lo que puedes trabajar son las hechuras, pero las notas sí. Para el ganadero pesa mucho. ¿Tú con esas notas, con esas indicaciones de reatas, qué haces? ¿Cómo se maneja?
Yo, a lo largo de los años... pues ya sabe uno reatas y sementales que dan un porcentaje alto en calidad o que y te sirve para algo, te sirve para tener una noción, pero como decía uno de los mejores hombres que he conocido en el campo, don Pablo Lozano, las notas para los músicos. Aunque lógicamente los ganaderos saben cosas que nosotros no sabemos. Pues conocen la riata completa, la madre, la abuela, la bisabuela, cómo han dado y cómo ligan con determinado toro, ¿no? Pero yo soy más de churas que de nota. Mira, este año me ha pasado una cosa, y hace 2 días se lo comentaba a mi hijo, que cada vez hay que ser más prudente, y eso con la edad se aprende. Este año el toro que hemos llevado al Festival de Sevilla del Pilar, de Pablo Aguado, tanto los ganaderos como yo le hemos puesto el mayor interés. Elegimos 4 o 5 toros por hechura, y luego se fue a los Limbros Moisés padre y Moisés hijo, y dijo, mira la madre, mira la nota, mira no sé cuánto. Llegó el toro y en la primera serie tenía un problema que había pasado del dichoso mosquito, el último problema que estamos pasando en el campo, y se echó 3 veces en la faena.
Joder.
Es que te quita la razón. ¿Cuántas veces hemos dicho, este no puede fallar? Porque mira qué chura tiene, y mira la nota, y mira que el padre, y mira que la madre, es muy difícil, por eso hay que ser muy prudente.
Julio.
Sí, Antonio, los ganaderos normalmente suelen ser honestos
y te dicen la verdad, o a veces no tanto por lo que dices, de que tú lo que intentas ver siempre son las hechuras, pero a la hora de las notas te intentan a veces sugerir, decir, tú fíjate de este toro, fíjate de este toro, sin saber un poco por dónde van los tiros.
Hombre,
o que vuelvo, bien los animales como para que el ganadero no te engañe.
Te vuelvo a repetir que después de tantos años, pues hay ganaderos, ganaderías que yo ya he conocido la cuarta generación. Entonces ya hay una, ya aparte de la profesionalidad, hay una amistad, ya conoces reatas, pero yo no soy de los que lleva un libro con lo que me dicen, que lo apunto. Sí, en mi libreta, cuando me hacen un comentario, pongo una pequeña anotación que solamente la entiendo yo, para ver si a los dos meses me repite lo mismo o no. Tanto el mayoral como el ganadero, ¿comprendes?
Qué bueno. Antonio, tú has visto toros para toreros y has visto toros para empresas. Sí. ¿Se ven con los mismos ojos para los toros para una empresa que para un torero?
Sí, tienes que verlos con los mismos ojos, porque tú tienes que verlos con los ojos de que la corrida sea aceptada en el reconocimiento y luego en la plaza por el público. Uh-huh. Otra cosa es que tú lleves a determinado torero con una característica que le va a un tipo de ganadería más que otra, y que cuando ves vas a ver esa corrida para ese torero, pues te dirigen más a esas ganaderías que a otras, ¿no? Pero el toro tienes que verlo pensando en que va a ser aceptado por la autoridad y que va a tener buena aceptación por el público. Claro. En cuanto a la presencia, porque lo que lleva adentro ya estamos hablando que no se sabe, ¿no? Uh-huh. Entonces de nada vale que yo llegue y le diga, Pablo, te he embarcado una corrida divina, no tienes ni idea de cómo es, y cuando llegue me quiten cinco.
Claro.
Usted me dirá, está chalao.
Antonio, ha sido un año complejo en los corrales en general, pero lo que viene apunta a peor, ¿no? De más inestabilidad, precisamente por esas camadas tan cortas y tan desiguales. ¿Qué te estás encontrando en el campo? ¿Qué nos puedes contar?
Mira, yo tan solo he ido a dos, he visto dos camadas. He empezado la semana pasada y tan solo he visto dos camadas. Sí es muy preocupante la situación que desde la pandemia para acá, pues se nos presenta. A raíz de la pandemia se eliminaron muchos añojos, muchos herales, muchos sutreros y mucha vaca madre, con lo cual las camadas son bastante más cortas. Si a eso le unimos la sequía, el mosquito y la vidria en pasta, pues hay una verdadera preocupación en cuanto al número de toros, que se ha reducido mucho para la temporada del guarismo 0, 1 y 2, uh-huh. Sobre todo del guarismo 0 y 1. Claro, al reducirse en las camadas, pues te cuesta más trabajo igualar una corrida, y sobre todo, pero porque al reducir las camadas, proporcionalmente el número de toros de plaza de primera se reduce, y luego todas las camadas todos los años no son igual. Hay años que tienen más toros de plaza de primera que de segunda y de tercera, pero sí es preocupante porque las camadas son mucho más cortas, han desaparecido ganaderías, y entonces pues al haber menos toro va a costar más trabajo igualar las corridas y echar la temporada entera. Uh-huh. Se empezará a ver a media de temporada, como ha ocurrido este año a última de temporada, corrida de 4 y 2, corrida de 3 y 3, tendremos que tirar hasta que esto se normalice. Así, ¿no? Al igual que en el 20 y el 21 se está matando el toro con 6 años, no con 4, eso ya ha desaparecido, porque ya el toro de 5 y 6 años, el de 5 sí existe en el campo, sobre todo para las primeras ferias, porque se ha hecho costumbre que en las primeras ferias Cheli y el quinqueño más que el cuatreño, pero a lo largo de la temporada entraremos en la normalidad del de 4 para 5, ¿no? Uh-huh. A partir del 22 yo creo que se normalizará el número de toros que ahora estos 3 años van a faltar.
Esperemos, esperemos. Julio, la última para Antonio.
Sí, sobre todo para que a mí me genera curiosidad y supongo que para que el oyente también se puede hacer esta pregunta. ¿Cuál es el papel del veedor, que es el que nos está explicando Antonio, pero cuál es el papel del torero? ¿Hasta qué punto el torero te dice, ve a ver más esta ganadería o ve a ver menos esta? ¿Por qué, si hablamos de, si ahora mismo puede haber 7, 8, 10 figuras del toreo, por qué algunas figuras del toreo sí quieren torear Vitoriano del Río, otras no lo quieren ni ver? Hay algunas que quieren ver Fuente Imbro, quieren ver Santiago Domecq, otras no lo quieren ni ver. ¿Por qué no? Se supone que un veedor ve un toro que dice, joder, es que este toro va a ser bueno. ¿Por qué no le sirve a todos los toreros?
No,
siendo
un veedor,
además, veedor de Pablo Aguado, que es verdad que es un torero que todos pensamos que necesita un tipo de toro especial y concreto, que no puede ser a lo mejor un Emilio de Justo, un Pereira o un Castella.
No, mira, si lo que has dicho, que un veedor ve un toro y te dice, este toro va a ser bueno, si yo tuviera esa capacidad estaría rico. No, y además lo subastaría. No, eso no tenemos esa capacidad. No, cuando yo te digo que pues si apodero a Aguado y Aguado ha tenido mala experiencia con una ganadería que es muy buena, ha nombrado Vitoriano, y no digo, y con esto no estoy refiriendo que a Aguado no le guste lo de Vitoriano, pero por poner un ejemplo, bueno, y yo te lo estoy diciendo al azar también. Si no ha tenido buenas experiencias con esa ganadería, la ganadería sigue siendo igual de buena, pero yo procuro llevarle una ganadería con la que él se va a encontrar más a gusto, porque ha tenido otras experiencias más positivas y le ha cortado las orejas y esas cosas. Pero eso es cíclico, ¿eh? Un año no te quiere matar una ganadería el torero que llevas y al año siguiente te quiere matar la camada.
Claro, claro. Bueno, no. Antonio, esto ya es por curiosidad, para terminar. ¿Tú cuentas cuántos kilómetros haces al año con el coche?
Cada día menos, porque afortunadamente el invento del AVE ha sido maravilloso.
Amigo.
No, hombre, pero hago mucho, ¿sí? Yo ha habido temporadas, las temporadas que apoderábamos a Morante y Cayetano, la temporada, no el año, la temporada, son 9 meses, ¿no? Pues 130, 140, 120 mil kilómetros en coche.
¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Antonio Vázquez, sí. ha sido un placer escucharte aquí en el
Mucho
Torino.
Gusto.
Un abrazo fuerte.
Bien. Un abrazo para vosotros.
Un abrazo fuerte. 130.000, ¿eh?
Qué barbaridad.
se dice pronto. Qué interesante lo que nos ha contado, ¿verdad, Antonio Vázquez?
Sí, sobre todo que es una labor muy tapada, muy oculta, pero muy necesaria y muy importante en cada feria, en cada corrida que se celebra.
Uh-huh. Y que ganarse la confianza de un torero tiene que ser muy complicado. Y perderla se puede perder en un par de tardes, ¿eh?
Ya lo creo.
Te sale mal una...
Y la de un ganadero.
Y la de un ganadero. Te sale mal una cosa en Madrid y en Sevilla y... Es complicado, ¿eh?
Y luego cuando hay triunfo nadie se acuerda del veedor.
Claro.
Y cuando sale un toro que te busca las vueltas, que te hace pasar un mal rato, te acuerdas del veedor y dices, ¿cómo habrá embarcado este toro mi veedor?
Claro, desde luego.
No, y luego seguramente también pasará con toreros que, no sé, se me ocurre decir, pues ser veedor de José Tomás o de Morante o del Juli debe ser muy fácil porque pueden matar lo que quieran, donde quieran, cuando quieran y con quien quieran. Pero en este paso, por ejemplo, de Pablo Aguado, a lo mejor Pablo Aguado le tiene mucha fe a la corrida, por ejemplo, de Núñez del Cubillo en San Isidro, pero a lo mejor no tiene la capacidad para entrar en esa corrida, ¿no? Que a veces el veedor...
Sí, la fuerza.
Claro, por mucho que diga, oye, es que esta corrida, cabrón, tienes que matarla tú. Pero a lo mejor luego el empresario no piensa en tu torero para que... O en el torero del veedor para que la mate, que eso también debe ser complicado. Y un veedor no sé si tiene peso también en la negociación. torero entre en la feria.
Yo entiendo que la fuerza como al apoderado se la da el torero, se la da el matador. O sea, es verdad que oye, que hay apoderados o en este caso veedores o apoderados barra veedores que ya tienen pues un recorrido en la fiesta, una credibilidad, un criterio que todo el mundo se fía, ¿no? Pero está claro que si el torero no corta orejas y no tiene ese punto de poder elegir, pues para poco sirven esas presiones.
Bueno, pues ha sido la charla que hemos mantenido con Antonio Vázquez, que como bien decías tú y bien apuntabas, Gonzalo, a él no le gustará que se lo diga. No sé si le gustará o no le gustará, pero él no se ve así, como ya nos ha dicho. Pero hay muchos que le ven como el uno, el mejor. Hay muchos que le ven como el mejor en esto. Quedan 20 minutos para que sean las 12 de la noche. Quedan 20 minutos a este Toril. A esta hora la firma de Vicente Zavala de la Serna.
La noticia de la semana y probablemente de la temporada 2024 es el regreso de Enrique Ponce con su gira del adiós, que irá de Nimes en mayo a Valencia en octubre como puerto de atraque definitivo. La noticia que adelantamos en El Mundo la confirmó poco después Simón Casas. Será el 17 de mayo exactamente la fecha en la que Ponce hará el paseillo en el Coliseo de Nimes. Pero más allá de este preámbulo que ya conocen, hay que poner en situación la vuelta de Ponce con las luces que la envuelven y las sombras que la rodean. Sombras que no son suyas, sino de un sistema avejentado que de pronto, ante la marcha del Juli, se encuentra frente a su espejo con un boquete de ganchos y alicientes, y a la vez cree hallar la pócima milagrosa en un torero con más de 30 años de alternativa. Y son precisamente esas tres décadas de figura del toreo las que confieren a don Enrique Ponce el derecho, que quizás sea deber, lo digo ante los detractores, de despedirse y cerrar su inalcanzable carrera, que en 2021 sufrió un inesperado alto en el camino. Lo hará con una gira selectiva con aires de acontecimiento en cada plaza y feria elegidas. Una gira del adiós que pudo prender su mecha en Fallas, pues la oferta de Valencia y San Isidro se la puso Rafael García Garrido sobre la mesa como madrugador a tentación. Pero que el maestro, sin contemplar Sevilla y tras un parón de 2 años, ha preferido dejar para el final, como traca de despedida en otoño primero y en su tierra después, fijando Valencia en octubre como cita mayor, el escenario cuya puerta grande ha rendido más de 40 tardes, la plaza que lo vio nacer y renacer y que despedirá, como merece, a la figura más importante de su historia, ese tipo de currículo transoceánico que ha lidiado más de 5.000 toros con la difícil facilidad de los elegidos. Que encuentre Enrique Ponce la suerte que merece y el aliento suficiente para afrontar una empresa que no crea liviana, pues poner el cuerpo y la mente, otra vez, en disposición ante el toro, es tarea ardua pasada la frontera de los 50. Y el tiempo, ya saben, es un juez que pesa sobre todos.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Tenemos elecciones en Argentina.
Sí, sí, sí.
Estaba mirando a ver si había algo y revisando el Twitter de Javier Milei, de uno de los candidatos. Ha puesto hace unas horas, es lo que he podido sacar en claro. ¡Viva la libertad, carajo! Ha puesto Milei. Milei o Massa, ¿eh? Eligen los argentinos. Un tipo que va a los mítines con una motosierra o el que ha subido la inflación al 140% en Argentina. Fíjate tú qué menudo panorama.
Ya te digo.
Oye, Julito, si tuvieras que hacer una tesis doctoral, que por supuesto vas a hacer no tardando demasiado, porque eres un tío serio, ¿de qué la harías?
De la importancia de la hormiga en el cultivo, pues no tengo ni idea.
No tengo ni idea. Podrías hacerla.
De hecho, la haría de la importancia de las Islas Canarias para la península ibérica.
Ah, mira.
Ahora que estoy aquí.
Ahora que estás
si hablamos
ahí
de toros, pues no sé, de lo importante que ha sido el Juli para la ganadería brava en el siglo XXI.
Mira, pues es un buen tema. Es un tema bonito. Vamos a hablar con Eliana Avellán, que ha presentado su tesis doctoral. Bueno, creo que la ha presentado ya. Eliana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. La presenté el jueves.
Está presentada ya la tesis, ¿no? Y la bueno, pues entonces lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Solo presentar una tesis doctoral es merecedor, al menos, de la enhorabuena. Hemos leído que la tesis doctoral que has presentado concluye que la UNESCO podría, o no sé si podría, o debería declarar a los toros patrimonio cultural inmaterial.
Así es. Mi tesis doctoral lo que pretende era realizar una propuesta concreta para declarar la tauromaquia patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, no solamente como una manifestación cultural, sino como una reivindicación necesaria también para la preservación del toro de lidia.
Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué concluye que debería hacer esto la UNESCO? ¿Cuáles son las razones principales?
Las razones básicas son que la UNESCO nos da una convención, que es la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en la que su artículo 2 nos dice qué es el patrimonio y qué requisitos tiene que tener para que ella lo reconozca. Nosotros hemos estudiado los 5 requisitos que ella nos propone y encontramos que la tauromaquia tiene vinculación directa con cada uno de los requisitos.
Ah, mira.
Entonces, por ello, entendemos que esta protección que la UNESCO daría a la tauromaquia sería una protección jurídica reforzada y que estaríamos ante un amparo especial que otorgarían a esta manifestación cultural por parte del organismo de las Naciones Unidas, de la UNESCO.
Claro, claro.
Pero para ello nos queda mucho trabajo, ¿eh?
Sí. ¿Cómo hay que enviar esto a la UNESCO para que lo mire? ¿Por correo postal o se le pega un teléfono a alguien o cómo se hace?
Lo primero que tendríamos que hacer sería un expediente por parte de España, ¿no?, y declararla dentro de nuestra lista representativa, incluirla dentro de nuestra lista representativa como uno de los elementos más importantes de nuestro país. Una vez ese expediente ha sido reconocido por nuestro país, con la unión de todos los países donde se practica la tauromaquia, se rellenaría el formulario que da la UNESCO, que se llama ICH02, y a través de ahí se pasarían los trámites de evaluación para su presentación.
Eliana,
Gonzalo.
¿Y cómo?
Hola, Gonzalo.
Muy buenas. Perdona, que antes he dicho mal el nombre. Solo he dicho el apellido Avellán, que no suena mucho.
Sí.
Cuéntanos cómo surgió y cómo te arrancaste a enfocar así tu tesis doctoral.
Pues mira, todo viene. Yo soy licenciada en Derecho y viene porque en mi carrera en ningún momento se daba paso a mi pasión, que es los toros. y decidí hacer mi, lo que se dice, trabajo final de grado y el trabajo luego posterior, final de máster, sobre la prohibición catalana y la prohibición balear, que era lo que había en su momento cuando yo estaba estudiando. Uh-huh. A partir de ahí busqué personas en mi facultad que me pudieran ayudar para llevar a cabo una tesis doctoral con mi rama investigadora y me topé con todas las puertas cerradas. Vaya. Lo dejé por un momento porque al final te desanimas y dices, bueno, es que nadie me quiere apoyar en esto por lo que trae, ¿no? Y mis directores de tesis, don Juan Seba Alcaraz y don José Manuel Sánez, ellos son catedráticos en veterinaria, decidieron que si yo cumplía los requisitos que me establecía la Facultad de Veterinaria para poder hacer la tesis con ellos, entrar allí y pudiera hacer la tesis. Y así fue. Para ello, pues, hicimos unos trámites, unos requisitos previos, porque había que pasar un expediente de derecho a veterinaria, totalmente contrario, pero se consiguió y aquí estamos con una tesis doctoral presentada.
Con una tesis doctoral clasificada de sobresaliente cum laude. Eliana,
es.
Eso no nos lo habías dicho.
No,
claro,
así
tenías
es.
Que haber entrado así al principio. Oye, he presentado la tesis y me han puesto sobresaliente cum laude.
No. Así fue, el tribunal optó por premiármela de alguna forma de esa categoría tan grande, ¿no?
Qué bien, qué bien.
Y además tuviste un testigo de excepción que fue Luis Francisco Espla.
Sí.
Así es, el maestro. Yo creo que engrandeció con su presencia el acto y que una figura de su categoría quisiera apoyar una tesis doctoral tan humilde como la mía, pues fue algo maravilloso y que nunca tendré palabras para reconocérselo.
Qué bueno.
Y agradecerle.
Julio, ahí tienes a Eliana, no, por si quieres preguntar.
Eliana,
algo.
Es verdad lo que dice de la prohibición catalana y balear. ¿Y qué te voy a decir yo, Eliana, que estoy aquí en Canarias? Fíjate la de prohibición, si te puedo decir, pero es verdad que...
Bueno, pero ahí no están prohibidas, ¿eh?
No, pero y en Cataluña y en Baleares tampoco. Quiero decir que aquello se declaró inconstitucional, pero si no se dan toros, salvo en Mallorca, porque el empresario es apoderado y ganadero y pone allí a sus toros y a sus toreros y a Roca Rey para que vayan allí cuatro. Pero que si no se dan toros realmente es porque no están terminando de interesar, pero voy un poco más allá, ¿no? Es verdad que ahora pues se va a formar un nuevo gobierno con las elecciones, como han salido esto, lo otro, ahora pues...
Suena lo estamos viendo,
cada uno votará lo que vote y pueden ser taurinos de izquierda, de derecha, de más allá o de más acá. Pero lo que viene no tiene buena pinta para el toreo. Y yo creo que ahí, no sé si Fundación del Toro de Lidia o Anoet o los toreros, pero más vale que se reúnan y se pongan de acuerdo, porque como esta gente se ponga de acuerdo, que desde luego ha demostrado que es capaz de ponerse de acuerdo siglas aparte, el toreo se lo llevan por delante. Y tienen la capacidad de hacerlo.
Hace falta mucha unión.
Tienen capacidad de hacerlo. Y el toreo lo que no tiene capacidad es para unirse. Y aquí como se pongan a hablar de banderilleros aquí, un banderillero, el Urtas, un este o el de la moto o el otro, llegan y esto se lo llevan por delante. Y si te he visto no me acuerdo. Y luego cambio de opinión o rectifico, que se pongan las pilas.
Sí, sí, desde luego.
Totalmente. Hace falta mucha unión, no solamente por parte del sector, sino también por parte de todos los países donde se practica la tauromaquia.
Eliana Bellán.
Crear el organismo necesario para luchar contra las medidas prohibicionistas que nos vienen.
Claro.
Que es la fundación, pero ojalá los toreros también echen la pata para adelante y la fundación sea el que recoja todas, ¿no? Todas
claro, esto es trabajo de todos, está clarísimo. Eliana, doctora, que muchas gracias por atender la llamada del Toril. Un abrazo fuerte.
A vosotros siempre, un abrazo.
Y enhorabuena, de verdad.
Gracias.
Un abrazo. Nos quedan 7 minutos. Oye, os quería preguntar por la vuelta de Ponce. Gonzalo.
Pues sí, nada, la verdad que ha sido una sorpresa, porque aunque ya llevábamos escuchando rumores tiempo, se había extendido también el rumor de que iba a hacer una breve temporada, un poquito de toma de contacto, para ya afrontar una temporada de despedida fuerte, con compromisos fuertes y un calendario lleno, más para el 2025.
Sí.
Ahora es más corta, pero muy intensa. Irá a las plazas que le apetezca y donde le den el dinero que espera.
Claro.
Y bueno, yo creo que desde luego es una despedida totalmente legítima, que se la merece por el figurón del toreo que ha sido. Y la verdad que ojalá le vaya muy bien y que le veamos tardes de mucho compromiso. Por ejemplo, yo no me imagino estando en activo Ponce, una feria de Bilbao sin Enrique Ponce.
Por ejemplo.
Y es una de sus plazas y creo que se despedirá. Venir a Madrid en otoño, despedirse o cortarse la coleta o lo que quiera hacer de traca final, como decía Vicente, en Valencia. Pues son cosas que encajan y que tienen lógica en su carrera.
Sí. Julio.
A mí la reaparición que realmente me hace ilusión es que diga José Tomás que vuelve a Madrid, que vuelve a Bilbao. Esa es la que me haría ilusión. Pero es verdad que la de Ponce, esta semana algún amigo me escribía y dice, joder, macho, pues la reaparición de Ponce, ¿sabes el interés que me genera? Pues nulo, yo quiero ver a Morante. Bueno, a mí Ponce realmente sí que es un torero que... Yo cuando llego a Madrid, que fue más o menos el año 2017, verdad que esos años 2015, 2016, 2017, Ponce tiene como un revival, ¿no?, del boom de Ponce. Acordaros que Ponce sí. Hubo unos años ahí que estaba un poco perdido, ¿no?, que aquello no se encontraba y tuvo un momento que reverdeció, salió a hombros en Madrid,
en el
17.
Y a mí justo me pilló en mi reencuentro un poco con el boom de la tauromaquia, porque estaba un poco perdido. Entonces yo Ponce siempre, cuando vuelve Ponce, siento que vuelvo un poco yo también a los toros, con lo cual yo sí que tengo un montón de ganas de que vuelva. Además, creo que el sitio que deja el Juli, que es el de abrir carteles, es el que puede coger Ponce perfectamente y si quiere puede matar 30, 40 corridas, las que ha matado el Juli este año. Si vas al escalafón, ¿cuántas ha matado el Juli? 40 corridas, pues las puede matar Ponce si quiere perfectamente y sin problemas. Lo que no creo es que Ponce vaya a asumir la responsabilidad que ha asumido Julián, no este año, sino los 25 años que ha pasado en la,
pues que no
en
tiene,
la profesión.
Es que no tiene que asumirla tampoco, ¿eh? O sea,
no, por eso digo.
Cuando
que
le ha tocado lo ha hecho.
Claro, claro. De ahí.
Sí, sí, que ya ha asumido responsabilidad muchos años Ponce, con lo cual, oye, a mí me parece estupendo que diga, pues mira, vuelvo, me pego una vuelta y me despido y que la gente se despida.
Y seguramente sea tan listo como para abrirle cartel a Roca Rey y no haga...
Ahí, se nos ha cortado Julito, justo cuando estaba hablando de abrir cartel. Sí que es verdad que ese hueco que deja Juli de abrir cartel, pues es un hueco que va a coger Ponce este año en muchos sitios. A mí la verdad es que me hace ilusión.
Sí.
Me hace ilusión. Y tengo ganas de ver a Ponce.
Yo lo veo justo y creo que la retirada tan, no sé, como espontánea
sí.
o como arrebatada... Estaba en Burgos la cuadrilla, esperando para ir al patio de cuadrillas para el sorteo, cuando les llamó el apoderado y dijo, oye, que no toreamos. Y dice, sí. ¿Pero está malo el maestro? No, que es que no toreamos más.
Que se quita.
O sea, se quita. Entonces, esa retirada no hace justicia al gran torero que ha sido Enrique Ponce y creo que, desde luego, se merece irse con muchísima categoría.
Sí.
Y además, una cosa que a mí me encanta, tendrá muchas cosas en Enrique Ponce, pero ha sido un tío fiel.
Sí.
No hablo de fuera de la plaza, pero fíjate, el apoderado que le va a representar en su última temporada de luces va a ser el que la ha llevado durante 30 años. A mí me parece un gesto completamente admirable.
Sí, y un tío muy honesto. Muy honesto, el primero consigo mismo, con su concepto y con la gente. No sé, yo es un tipo al que admiro mucho, la verdad, Enrique Ponce. Creo que ha sido un torerazo, un torero importantísimo en la historia de la tauromaquia en las últimas décadas. Y bienvenido sea de nuevo a las ferias y a las plazas y que tenemos muchas ganas de verle. Que pues lo hemos pasado bien, Gonzalo. Nada, que nos quedan 2 minutos. Le iba a preguntar a Julio si le ha pagado el viaje el gobierno de Canarias o algo. Porque, Julio, estás por ahí.
No ha dejado de promocionar, macho.
Julio, has hecho una promoción de Canarias. ¿Qué pasa? ¿Que ha habido trinque del
más
gobierno canario o algo? ¿Qué? Más
Telde.
¿Está Julio? ¿No está
región
Julio?
Región.
Se nos ha caído otra vez, Julián.
No, tú estuviste en Tenerife, ¿no?
Estuve en...
¿O en Lanzarote?
En Lanzarote. Sí. Conozco Lanzarote de Canarias, fíjate.
¿Cómo te lo pasaste?
Sí, muy bien. La verdad es que un sitio estupendo. Y muy bien. Y buen tiempo. Y se come bien y se lo pasa uno muy bien, la verdad.
Pues nada, tendremos que hacer la edición especial del Toril.
Sí, un Toril desde Lanzarote.
Archipiélago.
Claro que sí. Gonzalito, hasta la semana que viene,
querido. Un abrazo, Mardo.
Y hasta la semana que viene a todos los oyentes del Toril, que ya saben, tienen una cita aquí con los toros los domingos a las 11 de la noche. Se quedan con Juanma, se quedan con los coches y con las motos y con todo lo que tenga un motor, salvo las bicicletas eléctricas. De eso no va a hablar Juanma, de coches y de motos, que además el Mundial ya está tocando a su fin. Y tenemos algún campeón español, se lo van a contar ahora. Ya les digo, todo el equipo de Pole Position. Volvemos la semana que viene. Adiós, que pasen buena semana. Adiós.